Es para mí un auténtico placer daros la bienvenida a un programa más a este espacio que yo le llamo un cajón desastre, porque son tantas y tan variadas las secciones que os ofrecemos durante esta próxima hora que por eso lo hemos llamado Momentos Compartidos. Tenemos cosas tan originales como las friki canciones, recomendaciones literarias, viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Un programa que como cada semana lo realiza el grupo del taller de radio para padres que un servidor, José Antonio Laboreo, organiza y realiza. Y ellos pues son ni más ni menos que Marina, Sofía, Ana, Merche y Vicky. A partir de estos momentos, a dejaros llevar, a disfrutar, a entreteneros y a arrancaros una sonrisa, porque comienza ya Momentos Compartidos.
¿Sabías cómo y sabías qué? Donde aprendemos y conocemos pequeños trucos de la mano de Merche Iruzubieta.
Hola, queridos oyentes que escuchéis nuestro programa. Estamos en el espacio dedicado a resolver pequeños problemas y conocer algún truquillo que nos den soluciones sencillas. Así que tomad nota y vamos al lío en ¿Sabes cómo? Mejorar el chocolate casero. Para que el chocolate casero quede mucho más sabroso, solo habrá que añadir a la leche una cucharada de mantequilla y removerlo muy bien. El chocolate a la taza saldrá espeso y delicioso si se añade por cada litro de leche un sobre de polvos para hacer flan. Además, se obtendrá un aromático sabor a vainillado. Para que quede un chocolate perfecto, hay que prepararlo el día anterior. Se evitará que se pegue al fondo de la cacerola si se añade un poquito de agua al calentarlo. Obtener flanes almibarados. Cuando se consuma una lata de melocotón, no se tirará el almíbar, ya que utilizado en lugar de la leche, servirá para sacar unos flanes deliciosos. Hacer más jugosos los pescados. Para conseguir que un pescado al horno quede más sabroso y no se reseque, hay que pintarlo con mahonesa en lugar de aceite. ¿Qué hay que hacer para que los cruasanes del día anterior estén blandos y calientes? Solo hay que envolverlos en papel de aluminio e introducirlos en el horno durante unos 5 o 10 minutos. Estarán exquisitos, recuperarán su esponjosidad y no se quemarán. Desmoldar un flan. Para evitar que el flan se desmorone al desmoldarlo, se clava en su centro una pajita de sorber refrescos, se sopla y saldrá el molde sin esfuerzo porque el impulso del aire lo hará subir. Para mantener fresco el bacalao. Si has comprado más bacalao del que vas a utilizar, lo guardas en una bolsa de plástico y meterás en ella un limón lo más verde posible. Cuando se vaya a usar después de unos días, comprobaréis cómo se ha conservado perfectamente sin resecarse nada. Como veis, Todos los trucos que os he dado tienen que ver con la cocina. Espero que os sirvan y ahora vamos a conocer cosas curiosas en ¿Sabías qué? ¿Sabías que los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven? ¿O que las caricaturas del pato Donald fueron vetadas en Finlandia porque este no usaba pantalón? ¿O que los rusos atienden al teléfono diciendo «Estoy oyendo»? ¿O que el elefante es el único animal con cuatro rodillas? ¿O que 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente puede causar la muerte? ¿Que el cabello crece más rápido durante la noche y perdemos un promedio de 100 pelos por día? Bueno, y para terminar, que la ciudad de Estambul es la única en el mundo cuyo territorio se encuentra en 2 continentes distintos a la vez, Europa y Asia. ¿O que en la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que gente? Espero que os haya parecido interesante y para el próximo programa, más. Hasta otro día.
Algo más que música con Diego García.
Queridos oyentes, aquí estamos nuevamente con nuestro espacio Friki Canciones. Hoy recordaremos una friki canción made in Spain, o mejor dicho, Chucky. Nuestras famosas hijas del tomate, las Ketchup, unas chicas que nos conquistaban, o mejor dicho, nos poseían con el soniquete que nos invadía y nos hacía bailar durante el tiempo que duraba la canción o la paraba el DJ. Aserejé, adejé, de juventud, ¿qué significa? Pues eso, ni ellas mismas lo sabían. Se dice, se comenta, que podría ser una danza ritual. Lo que sí funcionaba, y todavía funciona, es para hacernos bailar. Aserejé, las Ketchup.
Para Diego la canción más.
RG. Bueno, que después de este bailecito nos vamos hasta la sección próxima de Friki Canciones.
En Momentos Compartidos te brindamos la oportunidad de plantear tus preguntas a nuestra doctora de Medicina General y Sexología, Paula Guerrero.
Escribe tus consultas y dudas a su correo a tusaludconsultas, escrito todo junto, sin espacios, @gmail.com.
También puedes proponer algún tema de tu interés que desees que tratemos en nuestro espacio de salud, tanto de Medicina General como relacionados con la sexualidad.
Recuerda, A Tu Salud es un espacio que te ofrece el programa Momentos Compartidos.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Bueno, y ahora que está tan de moda los insultos y pegarse en el fútbol y tal y cual, he preparado una pequeña historia que se titula El coleccionista de insultos. Cerca de Tokio vivía un gran samurái, ya anciano, que se dedicaba a enseñar el budismo zen a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que era capaz de vencer a cualquier adversario. Cierto día, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos pasó por la casa del viejo. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba que el adversario hiciera su primer movimiento, y gracias a su inteligencia privilegiada para captar los errores, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven impaciente guerrero jamás había perdido una batalla. Conociendo la reputación del viejo samurái, estaba allí para derrotarlo y aumentar aún más su fama. Los estudiantes de Zen que se encontraban presentes se manifestaron contra la idea, pero el anciano aceptó el desafío. Entonces fueron todos a la plaza de la ciudad, donde el joven empezó a provocar al viejo. Arrojó algunas piedras en su dirección, lo escupió en la cara y le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus ancestros. Durante varias horas hizo todo lo posible para sacarlo de sus casillas, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, ya exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró de la plaza. Decepcionados por el hecho de que su maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: «Maestro, ¿cómo ha podido soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usó su espada, aun sabiendo que podría perder la lucha, en vez de mostrarse como un cobarde ante todos nosotros?». El viejo samurái repuso: «Si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo?». «Por supuesto, a quien intentó entregarlo», respondió uno de sus discípulos. «Pues lo mismo vale para la envidia, para la rabia y para los insultos», añadió el maestro. «Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo». Reflexión. No podemos cambiar la actitud de los demás, pero podemos elegir no entrar en el juego y no caer en la provocación. Descubriendo rincones. Vamos a conocer esos lugares que tenemos cerca o no tan cerca y que nos pueden sorprender, con Ana Contreras.
Hola de nuevo a todos nuestros oyentes que un día más habéis decidido acompañarnos. Soy Ana y os propongo conocer uno de nuestros rincones más hermosos, que seguro no os va a defraudar. En esta ocasión, por las tierras de Toledo, el conjunto medieval de Melque y las barrancas de Burujón. La ruta propuesta en esta ocasión repasa algunos de los parajes más olvidados de nuestra geografía y que en su momento constituyeron lugares de una importancia primordial. Cuando sobrepasamos la ciudad de Toledo en dirección a la Puebla de Montalbán, nos invade una extraña sensación de dirigirnos a ninguna parte, sin referencias concretas de una localidad o de un enclave que aparentemente pueda resultarnos verdaderamente atractivo. Esta sensación se incrementa al llegar a la Puebla y tomar el desvío que nos conducirá rumbo a Mensalvas. Kilómetros y kilómetros de la soledad más absoluta por los páramos y montes de Toledo. Según vamos bajando el cauce del Tajo, sin apenas presencia humana en forma de fincas de ganado o cultivos. Esta sensación desaparece ante el avistamiento de nuestro primer objetivo, el castillo de los monjes blancos. Nuestra ruta comienza a unos 15 kilómetros de la Puebla, en un alto de la carretera, cuando aparece a mano derecha, encaramado en un barranco, la silueta del castillo de San Martín de Montalbán. Para llegar hasta él, tenemos que obviar el cartel que hemos visto en la carretera y seguir unos 300 metros más, desde donde parte una pista de tierra a mano derecha. En este punto es recomendable dejar el coche y emprender nuestro camino a pie por dicha pista. El castillo no aparece ahora ante nuestra mirada, y así seguirá durante el comienzo de nuestra andadura hasta la fortificación, un paseo de unos 2 kilómetros. Las indicaciones no existen, y basta mencionar que, continuando la sinuosa pista, terminaremos por desembocar en la finca que rodea el castillo. A unos 200 metros observamos una pequeña casa donde viven los guardas del castillo, que no se puede visitar durante unos meses al año a causa de la necesidad de proteger la vegetación mediterránea que lo rodea, enclave donde viven especies amenazadas. Fuera de esta época de cría, el castillo permite su visita, aunque es más recomendable acercarse los sábados por la mañana, cuando podemos contar con los consejos del guía local que lo enseña. La fortaleza resulta impresionante, especialmente en su vertiente norte y oeste. Aunque su estado es ruinoso, los arcos de entrada tienen una altura descomunal, unos arcos ojivales que se elevan decenas de metros sobre nuestras cabezas. El castillo tiene un perímetro de 700 metros y en su forma actual fue construido por los templarios. Tras arrebatar a los árabes el enclave durante la Reconquista, el rey Alfonso VII de Castilla. Nos encontramos probablemente ante la más importante fortaleza del temple castellano, Camino de Andalucía. Una vez en su interior, a través de la entrada este, nos encontramos con un auténtico laberinto de pasadizos, recodos y niveles que recuerdan el característico triple recinto que adoptaron los monjes templarios en muchas de sus construcciones. Dos de las torres tienen formas pentagonales, forma geométrica vinculada al sello de Salomón o pentagrama estrellado que tiene al 5 como protagonista. Merece la pena destacar en este punto la curiosa leyenda que recoge el investigador Juan García Atienza, según la cual el castillo acogió los amores de Mainete con la princesa Galiana, la hija del conde Galofre de Toledo, y que revela los buenos contactos que pudieron existir entre la orden templaria y los musulmanes chiitas. En su interior hay que destacar también el formidable patio de armas desde el que se obtiene una panorámica general del conjunto y varios aljibes o cisternas para el almacenamiento del agua, lo que serviría para aguantar grandes asedios. Uno de los misterios más interesantes que cierran sus piedras son las marcas de cantería que podemos encontrar en muchos sillares. Tradicionalmente podemos ver algunas de estas marcas en edificios religiosos y resulta sorprendente ver la acumulación que presentan algunos muros de este castillo. Incluso uno de ellos acoge la estrella de David. Hacia el norte podemos asomarnos, siempre con cuidado, para contemplar el barranco del río Torcón, un valle lleno de vegetación mediterránea autóctona que esconde una variada fauna, con población permanente de águila perdiguera, buitre leonado y búho real, entre otras especies. Desde alguna de las torres del lado sur o del este podemos intuir la majestuosidad del castillo en su época de esplendor, y también lamentar la falta de inversiones del Estado en recuperar una de las señas de identidad de los siglos XII y XIII más importantes de la provincia de Toledo. Las aspilleras y almenas de algunas torres han desaparecido, y algunas torres han sido desmochadas por el paso del tiempo y la erosión, pues se sabe que aquí no hubo batallas significativas. Regresamos por el camino que nos ha traído desde el coche y buscamos nuestro próximo destino, la iglesia visigótica de Santa María de Melque. Para llegar hasta ella debemos continuar por la carretera en dirección a San Martín de Montalbán, y apenas a 1 kilómetro o 2 encontramos una desviación perfectamente señalizada a mano izquierda que nos deposita en la misma explanada del acceso. La presencia de un monumento religioso del siglo VII en una zona tan castigada por el expolio y la transformación de antiguos restos medievales. Junto al templo se ha instalado un moderno centro de interpretación que nos ofrece todo tipo de información y que complementa una visita que hace años estaba bastante descuidada y que adolecía de una serie de facilidades mínimas para el visitante. El templo forma parte de un monasterio que, como otros muchos, debía formar una especie de corona en torno a la capital del antiguo reino visigodo, Toledo. Tras la invasión árabe, en el complejo se efectúan algunas reformas mozárabes y se militarizó
con el añadido de una torre en su centro de la que se pueden ver restos. Según nos cuentan los que conocen bien este estilo artístico, la iglesia es uno de los mejores ejemplos del arte visigótico de toda Europa. Tiene planta de cruz griega, es decir, con los brazos del mismo tamaño que la nave central, y llama la atención del visitante por sus arcos de herradura presentes en portadas y ventanas. Abandonamos las soledades de Melke para buscar un buen lugar donde llenar el estómago. En este sentido, es altamente recomendable descender un poco más hacia el sur y acercarse hasta alguna de las localidades de los Montes Toledanos, donde la caza se convierte en el plato de todos los días. La localidad más interesante, tanto desde el punto de vista gastronómico como cultural, es Las Ventas con Peña Aguilera. Su curioso nombre procede de la fusión de dos núcleos de población, y el nombre de la peña se reconoce fácilmente cuando se atisba el inexpugnable castillo que corona la localidad. Hasta llegar al embalse apenas nos separan unos 3 kilómetros de un páramo salpicado de algunos olmos y encinas, con escaso desnivel, que no hace presagiar la presencia de los cortados hasta avistar la orilla del río Tajo. La pista hace algunos giros y cambios de orientación que no deben despistarnos, siguiendo siempre el camino más ancho y transitado, hasta alcanzar las barrancas de Burujón, un paisaje de cavernas erosionadas por el agua que se asoman a un cortado sobre el azul intenso de las aguas. La imagen es de postal y difícilmente imaginable al comenzar nuestro paseo, que permite gozar de diferentes perspectivas de las barrancas. A medio camino de ambos, un sendero desciende hasta una pequeña caseta que hace las veces de observatorio de aves. Al otro lado del embalse crecen algunos matojos de carrizal, ecosistema que acoge una gran variedad de especies, incluyendo gaviotas, reidoras, cormoranes, garzas y patos. En invierno, la presencia de una comunidad migratoria anima el paisaje e invita a traer los prismáticos para observarlas. En este encantador paraje, que parece animarnos a retirarnos del mundanal ruido, como si de los desiertos de Galilea se tratara, ponemos el broche de oro a esta ruta sorprendente. Espero que os animéis a conocerla y que la disfrutéis. Un saludo y hasta el próximo recorrido.
Preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Hacha.
Hola, hola, queridos oyentes. En nuestra sección de hoy vamos a sumergirnos en los grandes bosques y selvas de nuestro planeta y haremos algunas preguntas muy curiosas con respuestas que seguro que nos enseñan un montón de cosas. Soy Victoria Hacha y esto comienza ya mismo. Los bosques son grandes extensiones de tierra cubiertas de árboles. Existen muchos tipos de bosques, como los de coníferas, los de caducifolios y las espectaculares selvas tropicales. En los bosques se pueden encontrar una variada fauna y flora silvestre. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué las selvas son el pulmón de la tierra? Las selvas tropicales desempeñan una función fundamental en el ciclo del oxígeno del planeta. La masa de vegetación que cubre la inmensidad de las selvas absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono. Las plantas transforman el dióxido de carbono en oxígeno, que vuelve a la atmósfera terrestre. Esta es una de las razones por la que los ecologistas insisten en detener la destrucción de las selvas tropicales. Y si miramos un poco más arriba de la selva, veremos su techo. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué es el techo de la selva? En una selva existen varios niveles diferentes. En el suelo crecen arbustos, plantas trepadoras, musgos y hongos. Reina la oscuridad y el suelo está cubierto de hojas en descomposición. El techo está formado por la copa de miles de árboles maduros. Forman una especie de bóveda que cubre la selva. En el techo viven muchos animales de la alta jungla, como las vistosas aves de colores y los monos. Por encima de esta bóveda destacan unos cuantos árboles más altos donde anidan las grandes aves de presa. Y ahora hablaremos de diferencias. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el bosque caducifolio y un bosque de coníferas? Los árboles de hoja caduca, como el roble, pierden sus hojas durante el invierno. Un roble puede alojar a más de 300 especies de animales. Las coníferas, como el abeto, están cubiertas por hojas finas o acículas, que no se pierden en todo el año. Por este motivo, las coníferas son conocidas también como árboles de hoja perenne. El bosque más grande del mundo es de coníferas y se extiende por toda la franja superior de Asia y Europa. Estos grandes bosques de coníferas prosperan en regiones frías e inviernos largos, mientras que los de hoja caduca son propios de regiones templadas. Y hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy. Hasta la próxima, queridos oyentes.
Ciencia alucinante, una sección que presenta Diego García.
Esta semana en Ciencia alucinante, jugando con fuego. Caminar sobre brasas candentes es una práctica habitual en ceremonias religiosas de muchos países del mundo. Una procesión de devotos caminan con los pies descalzos por un lecho de carbones al rojo. En ocasiones lo hacen para demostrar hasta qué punto la mente gobierna el cuerpo, bloqueando el dolor, aunque parece un acto de considerable coraje. Caminar sobre teas encendidas puede ser relativamente fácil. Los científicos dicen que aunque los carbones están al rojo vivo, lo cierto es que son pésimos conductores del calor. Al pisarlos no se forma llama alguna. Además, el calor tarda un poco más de un segundo en viajar desde la tea ardiente hasta la planta del pie. De manera que si andas deprisa, las probabilidades de sufrir quemaduras son mínimas. No hay tiempo suficiente para que el intenso calor se transmita a los pies. En cualquier caso, y por si acaso, no lo intentes, no andes sobre el fuego. Y hasta aquí este programa de Ciencia Alucinante de esta semana. Nos vemos.
Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo.
Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
¡Ay, la bamba! ¡Ay, la bamba! En esta sección que normalmente le dedicamos al recuerdo, hoy vamos a hablar de varias cosas. Vamos a ambientarnos, vamos a recordar la España de los años 60 y también hablar, aunque sea unas breves pinceladas, de algunos de los niños artistas, de los niños prodigio que surgieron en aquella época. Ya hemos hablado en alguna ocasión, no nos hemos centrado en alguno de ellos, como es el caso, por ejemplo, de Joselito, pero hoy queremos hablar de esa generación de niños de los años 60 que hizo que nuestra España cambiara, se ilusionara, y no solo nuestra España, sino también toda Hispanoamérica, ya que muchos de estos niños viajaron constantemente para demostrar su arte y su poderío.
Ay, arriba y arriba y arriba iré.
Pues si nos centramos un poco en la España de los años 60, a pesar de que más de 1,250,000 de españoles emigraron a Europa en busca de trabajo durante esa época, se produjo en nuestro país un crecimiento económico espectacular, que se notó en la mejora, por ejemplo, de todo el equipamiento doméstico. Por ejemplo, de 21.500 frigoríficos en el año 58, se pasaron a fabricar 325.000 a mediados de los años 60, y a finales 3 millones de televisores se hacían los amos de los hogares españoles. En aquella época era el momento del triunfo del pago a plazos y del despertar de la producción industrial, que provocó la migración de 3 millones de ciudadanos a las ciudades. Otro ejemplo, se pasó por ejemplo de fabricar 32.000 automóviles a finales de los años 50 a 159.000 a mediados de los años 60. El ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto fue del 7,5% anual de media, y la renta per cápita pasó de $380 en el 62 a 637 en el 66. Además, se aprobó el Plan Nacional de Vivienda, que preveía la construcción de casi 4 millones de viviendas entre los años 61 y 76. Y también aumentó el número de turistas. De los 6 millones en 1960, se pasó a 24 millones en 1970. En esta España diferente, surgieron, gracias a estos medios de comunicación, principalmente la radio y la televisión, jóvenes, prácticamente niños, que triunfaron con su música o con sus películas. Uno de estos casos fue la joven Ana Belén. Su primera película llevó por título Zampo y yo, del año 1965. Ella la rodó cuando tenía 15 años. Podríamos decir que fue el principio de una carrera que ya no hizo más que subir. Aunque el mundo del cine podríamos decir que lo compagina perfectamente con el mundo de la canción, porque ella se ha convertido con el paso de los años en una de las mejores cantantes y actrices españolas, además formando con su pareja, con Víctor Manuel, una precisamente de las parejas musicales y parejas profesionales y parejas a secas más estables del mundo del espectáculo, precisamente manteniendo su vida privada alejada de los medios de comunicación. Es uno de los ejemplos de mujer de niña que triunfa y que se consolida, porque muchas de estas niñas y niños de la juventud pues no supieron asimilar ese éxito obtenido en tan temprana edad, y precisamente sus vidas pues no acabaron en el estrellato. Hablamos, por ejemplo, de Pablito Calvo, la legendaria Marcelino Panivino, una película del año 55, él la rodó cuando tenía 8 años y le convirtió en un mito para la España de la posguerra. Rodó otras películas con Ladislao Batlle y 5 con otros directores, para abandonar más tarde el mundo del espectáculo. En este caso, él se hizo empresario y ahora suele evitar obsesivamente aparecer en público. Y de un hombre pasamos a una mujer que también triunfó en ambos medios, en la televisión, más bien en el cine, y en el mundo de la canción, aunque en esta última sigue triunfando, igual que lo hizo Ana Belén. Me refiero a Rocío Dúrcal.
¿Cómo han pasado los años?
Ella fue coetánea con el fenómeno Marisol, aunque hay que reconocer que alcanzó menos fama que esta. También hizo sus pinitos en el mundo del cine, siendo su primera película la titulada Canción de Juventud, que ella rodó cuando tenía 17 años. Pero principalmente se le ha conocido y se le conoce por el mundo de la música. Rocío Dúrcal ha seguido triunfando en este mundo, no solo, como os decía, en nuestro país, sino en toda Hispanoamérica, sobre todo en México se la quiere mucho. Y comentaros que en el año 71 se casó con Junior, también un artista muy popular en nuestro país, con quien tuvo precisamente 2 hijos. Ella ha seguido a través del paso del tiempo triunfando y últimamente tiene una lucha muy particular con el famosísimo y terrorífico cáncer, del que esperemos salga vencedora. También hubo dos artistas muy conocidas en los años 60, Pili y Mili, como Dos gotas de agua, película del año 1963 de Amodori, sirvió precisamente para lanzarlas al estrellato. Se hicieron muy populares en la década de los años 60 y protagonizaron un total de 9 películas, todas ellas en clave de comedia. Las últimas fueron Princesa y Vagabunda, y en 1970 ellas decidieron separarse. Mili se retiró de este mundo de la bambalina, el mundo del espectáculo, y Pili, conocida desde entonces como Pilar Bayona, se ha dedicado al mundo del teatro. Y ya para finalizar este repaso que estamos haciendo a los niños y niñas artistas, si os parece, pues vamos a hablar un poquito de nuestra protagonista de hoy. Por lo menos vamos a hablar más extensamente de la siguiente niña artista. Su nombre, Marisol. Bueno, tengo que decir que Marisol realmente es su nombre artístico, porque el verdadero nombre de esta mujer es Josefa Flores González, pero como os digo, todas la conocemos, todos la conocemos como Marisol. Ella nació en Málaga el 4 de noviembre de 1948. Ya desde pequeñita tenía una enorme afición por el cante, por el baile flamenco, y le llevaron a adquirir precisamente una sólida formación en estos campos, integrándose ella en los coros y danzas de su ciudad natal, Málaga. Precisamente con los coros y danzas de Málaga, en una actuación televisada de esta formación en la Feria del Campo, que se desarrolló en la capital de España, en Madrid, en 1959, la jovencísima bailarina llamó la atención de un productor, de Manuel Goñanes, quien la ofreció, bueno, mejor dicho, a sus padres, la oportunidad cinematográfica de su vida. Él propuso llevarla a vivir a su casa junto a sus otros hijos para que ella estudiase y desarrollase precisamente sus dotes artísticas, mientras su madre viviría en una pensión de los alrededores. Ellos accedieron, pero bueno, comentan años más tarde que desde luego no fue lo más acertado, porque Marisol sufrió mucho precisamente con esa familia, aunque evidentemente eso se cayó en aquella época. Pero bueno, centrándonos en su faceta artística, sería Un rayo de luz, película dirigida por Luis Lucía, quien la moldeará en ese estrellato infantil y con quien rodará su trilogía inicial, que incluye las películas Ha llegado un ángel y Tómbola. Fueron estas las primeras películas de una gran trayectoria cinematográfica que alcanzó Marisol. En total, en los años 60 rodaría 5 películas más, precisamente siendo ella la protagonista infantil con películas como las mencionadas. Además, lo curioso es que en las películas, digamos, mezclaba ambas facetas, es decir, ella hacía de niña actriz, pero además interpretaba numerosas canciones, lo que hizo precisamente que triunfara en ambos campos paralelamente, es decir, en el campo de la música y en el campo del cine, ya que precisamente sus películas se vieron por toda Hispanoamérica y luego aprovechaba ella para hacer giras por todos estos países. No siguió el caso de las anteriores mencionadas, de Ana Belén o de Rocío Dúrcal, sino que precisamente desde mediados de los años 80 ella ha ido rechazando una a una todas las ofertas audiovisuales, ya que cambió un poco su vida evidentemente cuando pasó de niña a mujer, como el caso de que le pasó a Joselito. Pero ella sí que hizo alguna cosa, ha hecho alguna intervención, incluso pues ha grabado un disco producido por Luis Eduardo Aute, aunque normalmente hoy en día sigue retirada, vive en la planta 20 de un edificio en su Málaga natal, que pocas veces suele abandonar, y actualmente se halla apartada de toda esta actividad pública y está dedicada en exclusiva a sus dos hijas y a su marido, no saliendo de ese voluntario enclaustramiento ni siquiera para asistir a los estrenos cinematográficos de su hija, la joven actriz María Esteve. Pues este ha sido el repaso que hemos hecho un poquito a los años 60 españoles y a todos esos niños artistas que surgieron y que tuvieron diferente desarrollo. Algunos continuaron en el mundo del espectáculo y siguen hoy en día, y otros, sin embargo, pues se han apartado de este mundo, un mundo que incluso pueden decir que han llegado a odiar. Nosotros nos quedamos con estos niños y evidentemente con nuestra última protagonista, Marisol, y este tema que lleva por título Tómbola.
una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola. Una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Me lleva con tu amor. ¡Tómbola! Tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Me lleva con tu amor. Tómbola, tómbola, tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola. Cantando, cantando, cantando. Mi corazón.
Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad.
Reseñamos libros de interés y recitamos poemas.
Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.
Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales.
1, 2, 3, 4.
Cine, viajes, salud, recuerdos.
Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad.
Si quieres escuchar un programa de radio.
¡Órale!
Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo.
Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos.
Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.
Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola de nuevo a todos los oyentes. Soy Ana y en esta ocasión os traigo una anécdota sobre la pintura y la iglesia. Se titula La venganza del pintor. Hacia 1530, Paulo III encargó a Miguel Ángel las pinturas o frescos del juicio final de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Como el artista pintó desnudos gran parte de los santos, algunos mostraron su desagrado. El pontífice comunicó al autor lo que pasaba, a lo que el pintor dijo: «Santidad, que los santos no tienen sastre». Y contestó Paulo III, hombre con sentido del humor: «Pues habrá que correr un tupido velo». y mandó pintar una cinta de gasa blanca para cubrir el problema. Miguel Ángel supo que la culpa era del cardenal Biagio de Cesana y se vengó pintando en el infierno con enormes orejas de burro, narizota descomunal y una serpiente enroscada. Se asustó el cardenal al verse en el infierno y pidió al papa que hiciera algo. Paulo III, que era algo guasón, preguntó: ¿dónde os ha enviado Miguel Ángel, mi buen cardenal? Y este contestó: al mismísimo infierno. Si os hubiera enviado al purgatorio, replicó el papa, podría hacer algo, porque hasta allí llega mi poder. Pero en el infierno es imposible, de allí no puede salir, hijo mío. Y allí sigue, al menos en la pintura.
La Rebotica. Remedios y consejos para el día a día, con Merche Iruzubieta.
Hola, queridos amigos que compartís con nosotros estos ratitos de radio. Hoy en mi sección de La Rebotica os voy a hablar de la transpiración excesiva, lo que es lo mismo que sudor. Primero, pues vamos a conocer qué quiere decir la palabra transpiración. Es una función vital para regular la temperatura corporal. El sudor es producido por las glándulas sudoríparas, que se encuentran en la piel y que están controladas por el sistema nervioso central y las hormonas. No solo el calor, sino también las emociones o un desequilibrio hormonal pueden provocar sudoración. Cuando es excesiva, se concentra en zonas específicas, las manos, los pies, las ingles, las axilas, o puede aparecer en todo el cuerpo. El olor desagradable se produce cuando el sudor entra en contacto con las bacterias que se hallan sobre la piel. Seguro que a más de uno de vosotros os habéis sentido mal o habéis tenido vergüenza cuando sentís que oléis mal. Pero tranquilos, que todos sudamos. Lo que debemos hacer es tener una buena higiene y prestar atención a lo que os voy a recomendar ahora. Os voy a enseñar cómo hacer un desodorante vegetal. Es un desodorante aromático clásico, pero de todas maneras conviene usarlo con prudencia al principio, ya que puede provocar erupciones en algunas pieles sensibles. Debemos mezclar las siguientes plantas a partes iguales: flores de lavanda, mirra, clavo, semillas de cilantro, casia y tomillo, y reducirlas a polvo fino con un mortero. Lo podemos usar poniéndolo en el agua del baño o aplicándolo directamente en las axilas o en los pies. Todas estas plantas las podéis encontrar en cualquier herboristería. Además, según las abuelas, para eliminar el olor corporal persistente, lavaremos las axilas, el pecho y la zona genital dos veces al día con agua, a la que añadiremos un tapón de vinagre de manzana. También utilizar ropa de algodón o de fibras naturales en contacto con la piel, ya que permite una mejor circulación del aire y absorbe la humedad. Y por último, una infusión de salvia tomada regularmente suele reducir también la transpiración excesiva. Pero no quiero terminar este espacio sin dar un pequeño consejo para el mal olor de pies. Consiste en bañarlos en agua tibia, a la que añadiremos 25 gramos de cola de caballo y una cucharada de sal marina, durante 10 o 15 minutos, luego enjuagarlos con agua fría y secarlos. Espero que hayáis tomado buena nota de lo que he dicho y hasta los próximos consejos.
Sabiduría popular. Sección de expresiones que nacen de la gente corriente, del habla popular, y es el pueblo el que las mantiene vivas. ¿De dónde vienen? ¿Qué expresan? ¿Cuándo las decimos? En esta sección te lo aclaramos con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía
Quiero daros las gracias por escucharnos y espero estar a la altura de vuestras expectativas y sobre todo que el tiempo que nos dediquéis se vea compensado porque os gusta lo que contamos, os hace sonreír o simplemente porque aprendéis algo. Hoy, en Sabiduría Popular, os quiero contar una historia que nos pretende explicar de dónde viene la expresión don sin din, campana sin badajo. Cuentan los mayores del lugar que don Elías, Jeremías, Zacarías, si el nombre es largo, imaginaros los apellidos, era un terrateniente venido a menos. Amigo del dicho, cuerpo descansado, dinero vale. Era un vago redomao, hijo de unos padres que le criaron entre algodones, de los que heredó mucha tierra, mucho ganado y una pequeña fortuna que despilfarró en juego, juergas y mujeres. Creció con el convencimiento que estaba por encima del resto de los mortales, que su fortuna sería eterna y que su misión en esta vida era divertirse, jugar, seducir y vivir sin pensar en el futuro próximo. Ocurrió que su hombre de confianza, que sufría haciendo las cuentas y que había dejado deudas por todo el valle, para intentar mantener el ritmo de vida de su señor y mantener a duras penas la herencia de don Elías, Jeremías, Zacarías, un día desesperado se dirigió a su señor. «Don Elías, tenemos un gran problema. He ido vendiendo las cabezas de ganado para hacer frente a los gastos. Le debemos dinero a todos los proveedores del valle y se nos ha muerto el semental. Si no conseguimos otro, las vacas no tendrán terneros y nos veremos obligados a venderlas y entonces ya será el fin». «¿Cómo? ¿Pero qué dices? Yo soy don Elías, Jeremías, Zacarías de Todos los Santos, Santa María y Juan de Dios, marqués de la ensenada de los tres ríos de agua dulce que riegan el valle más verde de toda España. Cualquiera estará encantado de vendernos un semental para que monte a mis vacas, que son las más hermosas de todo el mundo». «Ahí está el problema, señor. Nadie nos vende nada. Le debemos dinero a todo el mundo. Ya nadie nos fía en muchos kilómetros a la redonda. La única solución posible que veo es subir a las montañas. Allí vive retirado un pastor que tiene muchas cabezas de ganado y de muy buena calidad. Imagino que tendrá un semental para vendernos y además, como vive tan lejos, tal vez no sepa nada de nuestra situación y nos fíe la compra». Al día siguiente montaron en el carruaje, vestidos con las mejores ropas para dar impresión de adinerados y así poder engañar al pastor ermitaño, que sin haberlo visto nunca, lo imaginaban persona ignorante y fácil de engañar. Unos pocos kilómetros antes de llegar, el marqués se puso su sombrero de copa, su monóculo, sacó brillo a sus zapatos y cogió su bastón, que pensaba que le hacía más distinguido si cabe. Se dirigieron hacia su casa. El pastor los vio por la ventana y se puso muy contento de ver gente, porque era buen conversador y le encantaba la compañía. «Buenos días, soy don Elías, Jeremías, Zacarías de Todos los Santos, Santa María y Juan de Dios, marqués de la ensenada de los tres ríos de agua dulce, que riegan el valle más verde de toda España», le dijo con cierta prepotencia y altivez muy propia de él. «Buenos días, yo soy Poli, el pastor de la montaña, y dígame, ¿qué les trae por mi humilde morada? Quiero comprarle el semental mejor que tenga, para que monte y preña mis vacas, que son las más hermosas». «Muy bien, le venderé uno, pero no será el mejor. Como comprenderá, el mejor me lo quedo para mí. Serían 3.000 reales». «Perfecto, ¿puedo verlo?», preguntó el altivo marqués. «Precisamente esta noche se ha acercado por aquí. Vive en libertad por la montaña, pero tiene buen olfato para las vacas de vuelta. Mire, aquel es, el que está pastando en el prado». «Perfecto, nos lo llevamos, lo probaremos y le pagaremos la próxima semana. En lugar de 3.000 reales, le daremos 3.500», dijo con una altivez que quedaba bajo sospecha. «Mire, señor, yo soy un pastor humilde, sencillo, vivo aquí solo. Y a mi humilde parecer, una compra requiere mercancía a un lado, dinero a otro». El marqués, que todo lo que tenía de arruinado lo tenía de aparentador, de prepotente y de altivo, le dijo: «¿Está usted dudando de mi solvencia? ¿Se atreve a pensar siquiera en que no le daré lo que le corresponde? Sepa que soy don Elías, Jeremías, Zacarías de Todos los Santos, Santa María y Juan de Dios, marqués de la ensenada de los tres ríos de agua dulce, y pertenezco al pequeño círculo de los grandes de España». «Muy bien, yo soy Poli el pastor, y si quiere llevarse a mi semental tendrá que entregarme 3.000 reales en justo pago por él». «¿Me está usted ofendiendo?», espetó levantando un poco la voz. «Yo soy don...». El pastor, que no iba a consentir que nadie le levantara la voz en su montaña, le interrumpió y le dijo: «Don sin din, campana sin badajo». ¿Qué quiere decir? Le repito que soy don, don sin din. Y el pastor hizo el gesto que todos hacemos cuando queremos referirnos al dinero. Frotó el dedo gordo con los dedos índice y corazón. «Don sin din, campana sin badajo», repitió el pastor. Así le quedó claro a qué se refería. Herido en su orgullo, porque la verdad duele, el marqués se giró sobre sus talones y, rojo de ira porque un humilde pastor acababa de darle una lección, se montó en su carruaje y desapareció montaña abajo. El pastor se acercó a su semental y le dijo: «¿Cuál es la función de una campana?». «Solo sonar». «¿Para sonar qué necesita?». «Solamente un badajo que choque contra sus paredes». «Ya ves, amigo mío, nada es lo que parece. Y recuerda, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Este estirao se pensaba que yo era tonto y que me iba a deshacer ante su apariencia. ¿Para qué nos sirve una campana que no suena? Para nada. ¿Para qué queremos un comprador que no paga? Para nada». Esta es la reflexión de una persona que utiliza el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Un saludo para todos y hasta la próxima expresión de sabiduría popular.
Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado el espacio de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado. Ya sabéis que si ha sido así, tenéis una nueva cita aquí en esta misma emisora, en este mismo punto del dial y a esta misma hora. Bueno, evidentemente una horita antes, que es cuando comenzamos el programa. Saludos cordiales de todo el equipo que forma parte de este Momentos Compartidos. Os esperamos dentro de 7 días. Adiós.